Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 22 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales.
¿En la zona Maya sí sucedió, presidente?
No.
Así están los farsantes de la 4T callados frente al plagio de Yasmín Esquivel, la ministra que además de todo pretende ser la presidenta de la Suprema Corte.
Se me hace muy extraño que hasta este momento que ella ha alzado la mano salgan estas cosas. Yo, la verdad, no siento que se haya hecho nada malo.
La Secretaría de Marina tiene más o menos un promedio de 350 elementos durante la temporada del sargazo. 4 barredoras con tractor, buques sargaceros costeros 11.
Lograron detener en flagrancia a Jaime René N., alias El Borrego, lugarteniente de jardinero, uno de los principales mandos en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Revisar desde el Senado mexicano el plan de seguridad pública. Debemos enriquecerlo, debemos mejorar la coordinación y debemos enfrentar lo que está pasando en el país.
A unos días de cerrar el 2022, seguimos esperando el bienestar para las familias mexicanas después de 4 años de transformación. Los datos hablan por sí mismos.
Logramos efectivamente un gran acuerdo para el incremento de la tarifa, que fue de 1 peso y el kilómetro adicional de 35 centavos.
La Ciudad de México, que es el corazón económico del país, se encuentra en completa recuperación económica. Somos la entidad que más inversión atrajo.
Que la Ciudad de México es la que cuenta con el mayor salario base de cotización de nuestro país, colocándose en 612.29 pesos.
Ha tenido mucho efecto el programa de reactivación económica que hicimos y pues el dato tan importante de que somos la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos.
¡Ayuda! ¡No nos dejan salir! ¡Ayuda! ¡Nos tienen secuestrados!
¡Se van a mover!
¡No!
¡Se van a mover!
¡No!
¡Es aguinaldo!
¡Con propina!
¡Es aguinaldo!
¡Con propina!
Este no es el momento para dilatar la salida a la crisis política. Es momento de escuchar el clamor de nuestros ciudadanos.
Y hoy la música correrá a cargo de Elton John. Hace 49 años alcanzó el número uno con Goodbye Yellow Brick Road, el disco que, bueno, pues séptimo en la historia de este cantante inglés, y bueno, pues disco ya ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, considerado, pues sí, una de las obras más importantes de este músico británico. De esto y más estaremos platicando y por supuesto nos estará acompañando Elton John a lo largo de los siguientes minutos. Vamos a ir a la pausa comercial, nos vamos a detener en el tema, pues en el tema de este 22 de diciembre que tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel y esta tesis de la que se ha hablado muchísimo. Nos vamos a detener en ese tema. Vamos a platicar también de lo que está ocurriendo con la vacuna Abdala. Importante, ¿eh? Ya comenzaron la aplicación de la vacuna en la Ciudad de México. Hablaremos de ello. Y nos vamos a detener en las declaraciones del presidente López Obrador, que dijo hoy allá en Quintana Roo sobre los pues las personas, la atención médica, el número de camas disponibles en medio de la tragedia más grande que le ha pegado al mundo en los últimos 100 años, como es la COVID-19. De eso y más, regresando de la pausa con Elton John.
En un momento regresamos juntos.
Con Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, vamos a tener boletos, tenemos boletos. Si no tienen plan estas vacaciones, pues ¿qué creen? Ya lo tienen por cortesía de Juntos de Grupo Fórmula. Tenemos 10 pases dobles para Lagunilla, mi barrio. Marquen 55-51-66-3404. Se tienen que presentar en el teatro media hora antes en taquilla con identificación. Le van a decir para qué día es la presentación, en este caso la fecha. Así que márquenos 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. Los 10 primeros que marquen y que, pues, que los 10 primeros ya. Sin nada más, que marquen, se van a llevar un pase doble para que vayan a Lagunilla, mi barrio, que se va a estar presentando aquí en la capital del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues el motivo de la polémica ahora es lo que ocurrió el día de ayer, que se dio a conocer a través del portal Latinus, un artículo elaborado por Guillermo Sheridan, en donde pues señala que la ministra Yasmín Esquivel supuestamente o presuntamente plagió su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM. Es la conclusión a la que se llega a través de este artículo. Los documentos que son aportados en el mismo y la revisión que hace el propio Guillermo Sheridan, pues señalan que el título que tiene Yasmín Esquivel, y que lo logra en el septiembre de 1987, utiliza una tesis similar a un contenido aprobado en julio de 1986, prácticamente un año antes. Esta tesis original se titula Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional apartado A y fue escrita por Ulises Báez Gutiérrez. Este es el contexto, esto es todo lo que ha ocurrido, así que bueno, pues hay que estar atentos de esta situación. Ya hay una respuesta por parte de la propia ministra, pero el debate, la polémica, hoy está pues prácticamente en un punto muy importante de la opinión pública.
Juntos con Jaime Núñez.
Para hablar de este particular, qué gusto poder saludar a Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, enorme placer poder saludarte. ¿Qué lectura le podemos dar a lo que está sucediendo el día de hoy con este tema que nos enteramos ayer a través de Latinus por parte de este artículo de Guillermo Sheridan? Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, con el gusto como siempre de saludarte. Pues mira, yo creo que es muy difícil no hacer una lectura, déjame ponerlo así, política del momento en el que se hace esta publicación. O sea, todos sabemos que el 31 de diciembre termina una presidencia, además muy polémica, del ministro Arturo Saldívar. Uh-huh. Sabemos que el día 2 los 11 integrantes de la Corte tendrán que votar, ¿no?, por la persona que lo suceda, y creo que si no es ninguna casualidad que esta revelación que involucra pues a una contendiente importante, que es Yasmín Esquivel Moza en esta sucesión, pues aparezca precisamente en este momento, ¿no? Más uh-huh. allá de ese contexto político que no podemos obviar, en términos, yo te diría, pues ya técnicos, académicos, sí estamos frente a lo que parece ser a todas luces una deshonestidad académica gravísima. Es decir, hay diferentes maneras de cometer plagio, hay diferentes gravedades en este tipo de faltas, y ciertamente, Jaime, pues una de las mayores, sin dudas, es cuando una persona toma un trabajo completo, ¿no?, de la autoría uh-huh. de otra persona y lo presenta como propio. Y aquí, como mencionabas, pues los tiempos parecen ser relativamente claros. La primera tesis, ¿no?, del licenciado Báez, se presenta en julio de 1986 y más de un año después, es decir, en septiembre del 87, la hoy ministra Yasmín Esquivel presenta una tesis que vaya, no es un tema de parafraseo, no es un tema de que el título se parezca, de que la temática sea similar. Basta con abrir los dos archivos de PDF disponibles en la página electrónica de las tesis de la UNAM para darnos cuenta que los párrafos son idénticos, y por una cuestión lógica, pues esos párrafos solo pueden tener una persona autora. Y por la temporalidad de la defensa de la tesis, todo parece indicar sí. que la persona que termina plagiando, pues claramente es la hoy ministra Yasmín Esquivel.
¿Y cuáles son los escenarios? Ella siendo ministra, ella tomando decisiones en una de las salas, leía un tuit que señalaba que las jurisprudencias o las decisiones que se hayan tomado directamente de ella podrían de llegar a fondo una investigación, como ya lo ha dado a conocer la propia Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es donde sucede esto, presuntamente en el año 87, podría incluso pues tirar las decisiones que se han tomado en la Suprema Corte de Justicia, donde estuvo Yasmín Esquivel. ¿A ese nivel?
Pues mira, yo creo que en realidad el debate está en dos niveles diferenciados, aunque obviamente relacionados. El primero es una cuestión, digamos, estrictamente académica, ¿no? Y yo sí celebro mucho, ¿no?, que la FES Aragón, que pertenece a la UNAM, haya salido tan rápido y con tanta claridad a decir que tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es una investigación, es decir, más allá de que pues de la simple comparación de los textos, todo parece indicar que estamos frente a un plagio de la ministra. Lo cierto es que se tienen que activar los procedimientos, se tiene que hacer una investigación, se le tiene que dar a la ministra la oportunidad de que ya conteste formalmente, más allá de esos tweets que la verdad creo que han sido muy lamentables. Pero bueno, eso es por el track académico, que sí puede terminar con sanciones duras, incluso pues con la pérdida del título, ¿no? Y luego yo te diría, políticamente, digamos, habría que pensar que pues hay un requisito constitucional en el artículo 95, que es contar con el título, ¿no?, de licenciatura en Derecho, por lo menos con 10 años de antigüedad para acceder al cargo, y además la Constitución señala, ¿no?, que las personas pues tienen que gozar de buena reputación, que tienen que haberse distinguido por ser pues personas juzgadoras o profesionistas de la profesión jurídica, que se hayan destacado por su probidad o por su honestidad, y ahí yo te diría, creo que esos requisitos para acceder al cargo están en cuestión. No hay como tal en la Constitución un procedimiento para remover a ministros o ministros más allá del juicio político, pero sí creo que en un contexto así, pues eventualmente la renuncia puede terminar siendo pues una salida, digamos, ética frente a este tipo de acusaciones, si es que se terminan corroborando, ¿no? Pero yo no vería en principio que haya una afectación, déjame ponerlo así, para la validez de las decisiones que haya tomado la todavía ministra o las jurisprudencias que haya participado. Creo que esto corre mucho más por la cuerda académica y obviamente también pues por una parte de una responsabilidad ética y política que tendría que tener cualquier persona que pues aspire a un cargo tan importante, ¿no?
¿El silencio de la Corte?
¿Mane?
¿El silencio de la Corte?
Pues mira, yo qué te diría, ¿no? Si el presidente Saldívar nada dijo cuando el ministro Medina Mora renunció sin justificar las causas graves que exige la Constitución, tampoco me sorprende, ¿no?, de un presidente que se ha distinguido por claro. tomar ese tipo de decisiones, que ahora no diga nada tampoco, ¿no?
Pues Javier, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos. Te abrazo y vamos a ver, porque esto seguramente todavía tiene un largo momento que escribirse en torno a lo que está sucediendo alrededor de la ministra Yasmín Esquivel. Cuídate mucho, Javier. Gracias. Abrazo.
No, hombre, para el contrario, Jaime, te mando un abrazo muy fuerte. Que estés muy bien y felices fiestas.
Igualmente es Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy por la mañana con Manuel Feregrino, la maestra Marta Rodríguez, quien asesoró a la ministra Esquivel, platicó con mi compañero y le dijo lo siguiente.
Lo que pasa es que en todo trabajo, obviamente científico, pues se tienen que apoyar en las fuentes normales, y entonces pues eso quizá sea lo que se parezca, pero en sí las ideas principales, las conclusiones, pues son de cada uno de los alumnos. Mire, para mí, después de 35 años de que la ministra ha estado en función pública, se me hace muy extraño que hasta este momento que ella ha alzado la mano junto con la otra ministra salgan estas cosas. Yo, la verdad, no siento que se haya hecho nada malo, así que no sé por qué estos ataques o por qué... Y sobre todo, el tiempo.
En un momento regresamos juntos.
Benny, The Jets, otra de las grandes canciones de el gran Elton John, Sir Elton John, disculpe usted. Las 5 de la tarde con 25 minutos es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Chetumal en Quintana Roo, allá fue sede de la conferencia matutina. El presidente se encuentra recorriendo en este momento, a través de videos que ha dado a conocer en sus redes sociales, un recorrido por parte del trayecto que tiene el Tren Maya. Estuvo por la mañana también muy temprano Mara Lezama, la gobernadora de la entidad. Estuvieron acompañados del gabinete también de seguridad. Y el presidente dijo algo que ya generó polémica. Dijo esto en torno a las camas, la atención y todo lo que se vivió en el momento más duro de la pandemia por COVID-19.
Logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales.
¿En la zona maya sí sucedió, presidente?
No. Esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Entonces conseguimos antes que otros países también la vacuna, más de 250 millones de dosis. En 5 meses vacunamos a todos los adultos mayores de ese país. Y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos efectos, pues ahora ya estamos levantando todo el sistema de salud pública. Y tengo el compromiso de que desde mediados del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica, cosa que me da tanto gusto poder saludar esta misma tarde al doctor investigador de la UNAM, doctor en estudios de población, Héctor Hernández Bringas. Qué gusto, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, igualmente con el gusto de saludarte nuevamente a ti y a tu auditorio.
Doctor, todos los pacientes fueron atendidos en una cama, nadie se murió fuera. ¿Es esto cierto?
Pues mira, Jaime, los datos oficiales son muy distintos. Hablo de los datos oficiales, son muy distintos a los otros datos que maneja regularmente el presidente. Parece que al señor presidente lo han engañado en su propio equipo de trabajo, directamente los responsables de la pandemia, o simplemente hizo una afirmación pues a la ligera o sin tener todos los elementos para hacerla. Pero aún en este supuesto, yo sí diría, Jaime, que deja ver una enorme sensibilidad con las personas que murieron por COVID y que lo hicieron fuera de hospitales. Mira, con información de la Secretaría de Salud, pero sobre todo, Jaime, con la que ofrece el INEGI a partir de las actas de defunción, tenemos que en los 2 primeros años de la pandemia, el periodo más fuerte de 2020 a 2021, se hospitalizó al 16% de los, digamos, casi 4 millones de personas que se detectaron con COVID. Es decir, 84% no fueron hospitalizados. Ciertamente porque no todos eran casos graves, solo una parte, digamos, relativamente reducida, logró hospitalizarse. Pero hubo muchos, Jaime, muchísimos que estando graves no tuvieron una cama de hospital y murieron fuera del hospital. Y yo te diría un dato, el 44% de los muertos por COVID transcurrieron su enfermedad en sus domicilios y ahí murieron.
¿44%?
¿44%? Es decir, no una ni dos personas, estamos hablando de más de 170 mil personas que no tuvieron atención hospitalaria y que finalmente fallecieron. Y es un indicador este, Jaime, de importante, de la limitada capacidad de nuestro sistema de salud. Sin duda, la saturación hospitalaria que se registró como resultado de esta emergencia sanitaria explica parte de esta situación. Los hospitales estaban saturados, pero también se explica porque, como ya sabemos, hay enormes contingentes de población, millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud. Mira, tan solo el Seguro Popular dejó de atender a 45 millones de personas, ¿no? A cambio de esta mentira que resultó el Insabi, ¿no? Ahora, si bien la autoridad sanitaria del país ha insistido, como ya lo escuchamos hoy en la mañana, por voz del propio presidente, en la suficiencia de las camas de hospital y en el hecho de que los hospitales han estado abiertos a quien lo solicite, estos datos que te acabo de mencionar pues parecen demostrar una situación dramáticamente diferente. Pero aún más, Jaime, si me lo permites, te diría, qué suerte corrieron los que sí fueron hospitalizados, esta pequeña parte de personas que sí fueron hospitalizados, los que sí tuvieron, como dice el presidente, una cama de hospital, bueno, aún uh-huh. estos, yo diría que solo tuvieron eso, cuidados paliativos, Jaime. Igual, en el mismo porcentaje.
¡Qué duro!
Fíjate, esto es gravísimo. El 44% de los hospitalizados por COVID falleció en los hospitales de México. Esta es una de las letalidades hospitalarias más altas del mundo, quizás solo superada uh-huh. por el Perú.
En el, o sea, en el IMSS, asegurar una cama no aseguraba salir adelante de la enfermedad,
no,
doctor.
Claro que no. Mira, en el IMSS, de cada dos que entraban enfermos de COVID, uno vivía y otro moría. Es Híjole. Decir, la mitad de los que ingresaron hospitalizados por COVID al Instituto Mexicano del Seguro Social fallecieron, ¿no? Y bueno, un dato que nos habla de que solo tuvieron cuidados paliativos es que solo el 10% de las personas que fallecieron por COVID tuvieron acceso a terapia intensiva. El 90% de los enfermos de COVID que murieron solo tuvieron ciertamente una cama y no cuidados de alta especialidad.
¡Qué duro! Estamos platicando con el doctor Héctor Hernández Bringas. Doctor, en ese sentido, ¿qué lleva? Bueno, no sabemos, pero ¿qué lleva el presidente a decir cuando hay estadísticas tan claras como esta que le voy a comentar, que estaba viendo a través de las redes sociales y que tiene que ver con el número de muertes? Entre el 2020 y 2021, poco más de 1 millón de mexicanos fallecieron en casa. Entre el 2018 y el 2019 fueron 650,000. La diferencia, pues alrededor, ¿qué? 320, 350 mil personas. Ahí claro. es donde está el dato, doctor. Ahí es donde el presidente, con lo que señala el día de hoy, pues no le acompañan las cifras.
Sí, mira, estos datos que yo estoy señalando ahora se refieren uh-huh. estrictamente a los que fallecieron de COVID, ¿no? Sí, claro. Hubo otras personas que fallecieron también como resultado de la pandemia, aunque no tuvieran COVID directamente. Simplemente uh-huh. ante la saturación hospitalaria, pues también no tuvieron acceso a un hospital. Los enfermos de cáncer, los enfermos de padecimientos cardíacos, de diabetes, etcétera. Ante la saturación, pues también no tuvieron acceso a los servicios y fallecieron en su domicilio. Y esto explica esta diferencia que tú hablas, ¿no?
Híjole, qué datos. Y también veo en estas mismas gráficas la cantidad de gente que murió en su casa, como usted lo decía, doctor. Ahí, ¿cuáles son las estadísticas y las, a través de las actas de defunción, que ha dado a conocer el propio INEGI?
Así como te lo señalo, mira, ya con el análisis de las actas de defunción, el 44% de los enfermos de COVID murieron en su domicilio durante estos dos primeros años, 2020 y 2021, el 44%.
No, hombre, es altísima. Pues no entiendo, la verdad, la declaración del día de hoy del presidente. Entiendo que como jefe de Estado, pues sí, quiera alentar el cambio que se está realizando. Como usted también me lo comenta, al principio de la pandemia se decide darle fin al Seguro Popular y que nazca este instituto que no funcionó y que hoy tuvo que ser cambiado por Inbienestar, que también le tocó en ese momento el peor de los momentos para un cambio, doctor Hernández Bringas.
Pues sí, fue absolutamente inoportuno el cambio, ¿no? Porque además no fue un cambio, fue una supresión de un sistema. Como te decía, el Seguro Popular atendía a 45 millones de personas, 45 millones de personas sí. que en el momento menos oportuno fueron excluidas del acceso al sistema de salud mexicano, ¿no?
Tremendo. Pues doctor Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM y doctor en estudios de población, le abrazo, le deseo que tenga una excelente Nochebuena, una gran Navidad y que tenga un 2023 lleno de salud. Doctor, gracias por estos minutos.
Lo mejor para ti, los tuyos y para todo el auditorio, Jaime. Un abrazo. Muchas gracias.
Abrazo grande, doctor. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Las 5:35. Estamos de regreso. Estamos juntos. Volvemos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Loveliness we've lost. These empty days without your smile. Las 5:40. 5:40 es el tiempo del centro del país. Va a descender la temperatura de manera importante a lo largo de las siguientes horas. Un frente frío se acerca a la República Mexicana. Bueno, pues ya está impactando incluso el norte de la República. Así que pues a cuidarnos mucho, a protegernos de las de los cambios de temperatura y todo lo que en ese sentido pueda afectarnos. Hay información importante que tiene que ver con la vacunación en la capital de la República Mexicana. Ya esta vacuna que llegó directamente de Cuba, la Abdala, está siendo aplicada en distintas sedes, es un refuerzo contra la COVID-19. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, hace tiempo que no te saludaba, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, siempre es un gusto acompañarlo, gracias por la invitación.
Igual, estimado Eduardo, cuando hablamos la última vez, recuerdo que estabas en el sentido de que ya la COFEPRIS estaba con ustedes a través de un manual, platicando, estaban también ya preparando a la gente, a sus brigadas, para poder aplicar la vacuna de Abdala, que comenzó el día de ayer, tengo entendido.
Es correcto, precisamente esta semana, el día lunes, recibimos la guía técnica, que es la el último documento que requeríamos para poder iniciar la vacunación, y por esta razón iniciamos ayer miércoles. Estamos ya con esta vacuna en 230 unidades de salud, significa que todos y cada uno de los centros de salud del gobierno de la ciudad la tienen disponible para ustedes, y iniciamos ayer un poco lento, con un poco más de 2,000 vacunas aplicadas. Hoy ha subido un poco, yo creo que vamos a cerrar cerca de las 7,000-8,000, pero todavía creo que falta que la gente conozca que ya otra vez tenemos vacunación para adultos en la Ciudad de México, para refuerzos de personas de 18 años y más, y que acuda a ponérsela en caso de que ya le toque.
Bajo las mismas, la misma premisa, la última vacuna hace 4 o 5 meses, el papelito que tienes que llevar, ¿todo es prácticamente lo mismo, Eduardo?
Sí, es igual. Lo que creo que vale la pena reforzar es, desde hace un buen rato, pero ahora sigue siendo igual, ya no requerimos ningún tipo de comprobante de domicilio. Podemos vacunar a cualquier persona, sea de la ciudad, sea del Estado de México, sea de otro estado, de la República, de otro país del mundo. Quien quiera se la puede poner. En segundo lugar, ya lo único que necesitamos de ustedes es que tengan 18 años y más, y esto lo podemos comprobar con cualquier tipo de identificación, cualquier tipo, la más básica, aunque sea escolar casi, la aceptamos. Y tercero es, para poder comprobar los 4 meses de vacuna, bueno, de periodo entre vacuna y vacuna, no requieres llevar el papel, mucha gente lo ha perdido, eso lo mete en problemas, lo estamos haciendo bajo un principio de buena fe, te preguntamos cuándo te vacunaste, nos dices antes del 22 de septiembre, por ejemplo, y ya con eso nos vacunamos.
Para también comprender cuál es la manera en la cual se van a estar vacunando, tu objetivo base es adultos mayores de 18 años, ¿qué porcentaje de población piensan vacunar? ¿Hay cuántas dosis disponibles para la capital del país?
Nos han entregado cerca de 400,000 dosis de un cargamento de 4 millones que llegó a México la semana pasada. Estaremos aplicándolas estas, ahora sí, que como decían los anuncios antes, hasta agotar existencia, en el sentido de que estaremos poniéndolas y ojalá que inclusive cuando se acaben podamos poner más, pero por ahora tenemos mucha disponibilidad, amplia suficiencia de vacunas para que cualquier persona se la ponga. Esta vacuna en particular, como todas las que hemos aplicado de COVID en la ciudad, todas y cada una de ellas, es una vacuna eficaz, es una vacuna segura, y el llamado en esta temporada invernal a que se la pongan es a todos los que tengan 18 años y más, pero con un énfasis muy, muy particular a dos grupos. El primero, adultos mayores, 65 y más años, personas que ya están en el segmento de edad, y otro llamado a aquellas personas que tengan 18 años y tengan menos de 65, pero que tengan algún problema de salud, diabetes, hipertensión, obesidad, que han estado en un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, las famosas comorbilidades. Son los dos grupos donde contagiarse de COVID tiene un mayor riesgo de agravar, un mayor riesgo de perder la vida inclusive, y donde la vacuna ayuda precisamente a reducir este riesgo. Entonces, la recomendación es a todos los que quieran, pero con un énfasis muy particular a las personas vulnerables que se incluyan en esos grupos que te comentaba.
Eduardo, estamos platicando con Eduardo Clark, él es el director del Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, es importante también señalar lo siguiente. Ustedes aplican una vacuna que les autoriza el responsable de la salud del país, que es la COFEPRIS a través de la Secretaría de Salud. Es así, es lo que está sucediendo. ¿Qué información tienen ustedes sobre capacidad de este promedio que tiene frente a la enfermedad? Lo que al principio comenzamos a conocer, efectividad y todo ello, ¿cuánto tiempo te caducan estos primeros lotes? ¿Hasta cuándo tienes para vacunar? ¿Si es un refuerzo o requieres una segunda aplicación en los siguientes meses? ¿Qué se sabe de esta vacuna?
Claro, con mucho gusto. Y tocabas un punto central. Nosotros como gobierno de la ciudad siempre estamos muy agradecidos que todas las vacunas que aplicamos, todas las vacunas que ustedes han recibido como población de la Ciudad de México son vacunas que nos ha enviado el gobierno de México. Ellos las compran, ellos las autorizan y nosotros como autoridad sanitaria local lo que nos toca es aplicarlas. Esta vacuna cubana, Abdala, es una vacuna que ha tenido más o menos la siguiente historia. Fue generada por investigadores cubanos en La Habana a mediados del 2021. Ahí fue su primera aprobación, es decir, hace ya más de un año y medio. En ese momento ingresaron su solicitud de aprobación a la COFEPRIS, como ya la mencionaba, a través de presentar los documentos de su fase 3. Su fase 3 es el momento último para requerir aprobación sanitaria, en la cual haces una evaluación de cuál es la eficacia, así se llama en fase 3, de la vacuna. Y ahí se encontró, en la fase 3, una eficacia de 90% para prevenir la enfermedad sintomática, una eficacia de 92% de 100% para prevenir la muerte y la enfermedad grave. Eso con una importante salvedad. Como todas las otras vacunas que se aplican en México, fue evaluada antes de que llegara la variante Omicron, antes de que llegara la variante Delta, principalmente cuando estaba la variante Beta, si no mal recuerdo, en el caso de esta vacuna. Posteriormente, se aprobó en México. Fue un proceso que sí me interesa que la gente sepa que no fue al vapor. Esta vacuna pasó 6 meses en revisión de la COFEPRIS, no en 2022, en 2021, entre julio y diciembre. Okay. Hace un año exactamente se aprobó por la COFEPRIS. Y pasó un año para que pudiéramos comprar las vacunas para que llegaran a México y que se aplicaran. Es decir, nadie saltó ningún paso de decir, porque he oído algunas teorías de conspiración de que casi nos las quería dar Cuba ayer y tuvimos que ir a la COFEPRIS y decir, ya, pruébalo mañana. No, llevó un proceso largo que se aprobó hace un año.
Okay.
Y en términos de importancia, hace 2 semanas se publicó un artículo muy interesante en la revista The Lancet, es la revista, yo creo que salud pública más importante del mundo, donde se probó ya en campo, en territorio, la efectividad de esta vacuna, con cerca de 1.4 millones de dosis aplicadas en La Habana, donde se encontró en el territorio, en campo, una efectividad de 92% para prevenir la enfermedad grave y de 90% para prevenir la muerte, es decir, muy en línea con todas las vacunas que hemos aplicado en nuestro país. Entonces, ese estudio está disponible, chéquenlo, pero lo que me gustaría dejarle claro a todo el mundo, porque ha habido muchas suspicacias.
O sea, que haya confianza en las autoridades, tanto federales como...
Nadie como autoridad se brincó los pasos. Fue aprobada, igual que aprobamos Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, bajo esas mismas reglas de COFEPRIS, bajo esa misma seriedad. Y en segundo lugar, hay evidencia internacional, todavía no está avalada por la OMS en el sentido de que sigue en el proceso de avalarla, así como CanSino la aplicamos antes de que tuviera su aval de la OMS, pero es una vacuna que yo inclusive me la voy a poner como refuerzo, se la recomendaría a mis familiares, a mis papás, a mis abuelos, es una vacuna que me da confianza y póngansela porque salva vidas.
Bueno, es la que está aplicando y yo creo que es la oportunidad que tenemos. Eduardo, por último, ¿qué datos tienes, si los tienes a la mano, sobre positividad, ocupación hospitalaria? ¿Cómo se está desarrollando hoy, este 22 de diciembre, el COVID-19? ¿Y cómo también estás viendo y cómo están observando las autoridades la influenza? En la Ciudad de México comienza una época pues ya difícil de descenso de temperaturas y pues estamos mucho más expuestos a este tipo de enfermedades.
Es correcto. Nosotros lo que vemos aquí en el gobierno de la ciudad es un claro incremento de casos que tiene ya casi 8 semanas. Estamos hablando ya de más de mil casos positivos al día identificados por los sistemas de vigilancia epidemiológica.
¿Siguen haciendo muchas pruebas?
Estamos haciendo menos pruebas de lo que hace 2 años cuando había una demanda intensa. Hace 2 años llegábamos a ser más de 25.000, 30.000 pruebas al día.
30.000.
Gratuitas hoy estamos haciendo cerca de 3.500. Y se hacen cerca de 4.000 a 5.000 más en los otros sistemas públicos y privados de pruebas que reportan este sistema epidemiológico. Estamos viendo hoy una positividad cercana al 30% en las pruebas que hacemos nosotros, que tengo muy claras, que sí es alta. Lo que es muy importante mencionar, y creo que eso no le sorprende a nadie, ¿no? Hemos visto una proliferación del virus en las últimas semanas, conocemos a gente enferma, pero afortunadamente conocemos
cada vez más gente
enferma que no ha agravado. Los hospitalizados siguen estando menos de 100 en toda la Ciudad de México. Tenemos 77, si no mal recuerdo el dato de anoche, que es un número muy bajo si lo comparamos con los 10.071 que tuvimos hace 2 años por estas fechas, que fue nuestro pico. Entonces, creo que es una realidad muy distinta. sí hay que tomárselo en serio en el sentido de vacunarnos, usar el cubrebocas para evitar que se propague el virus, tratar de evitar que las personas con comorbilidades, con problemas de salud, se contagien. Pero creo que comparado con lo que nos tocó vivir a todos en esta ciudad y en el mundo, estamos en una situación en la cual, por lo menos en términos de casos graves y defunciones, estamos muy tranquilos. Estamos viendo menos de 5 defunciones a la semana, cuando llegamos a tener más de 1,000 al día en algún momento.
Sí, no, bueno.
Entonces, creo que hay que tomárselo en serio, pero al mismo tiempo entender que estamos bien comparado con los momentos de la pandemia que nos tocó vivir a todos.
Pues Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de la Ciudad de México, gracias por estos minutos, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Te abrazo, te deseo una excelente Nochebuena, muy buena Navidad y que tengas un esplendoroso y muy saludable 2023. Eduardo, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos ustedes, a tu equipo, Jaime, a ti en particular por invitarme tanto este año y los pasados. Que tengan un muy buen fin de año.
Cuídate mucho, Eduardo. Gracias. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y contigo, Polo Espejel, sigue la comparecencia de Antonio Ceguera. Incluso iba a ser trasladado, pero pues se ha alargado este tema. Mi querido Leopoldo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. De hecho, ha iniciado ya el traslado de Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, presuntamente, Jaime, al penal de máxima seguridad del altiplano, poco después de las 5:30 de la tarde. Este convoy, conformado por al menos 10 vehículos, tanto de la Guardia Nacional, una camioneta blindada, poleada con el número 0001 de la Guardia Nacional, escoltada por al menos 8 o 9 vehículos del Ejército Mexicano blindados, están llevando a cabo en estos momentos el traslado de Antonio Oseguera Cervantes. Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, luego de haber permanecido al interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República por más de 48 horas tras su detención, de Jaime, ocurrida la madrugada del pasado martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y es que hay que destacar que el Ministerio Público cuenta con un plazo de 72 horas para ponerlo a disposición de un juez federal o bien pues decretar su arraigo. Todo parece indicar que este traslado será directamente hacia el penal de máxima seguridad ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez. Está en curso, Jaime, y de lo cual estamos pendientes.
Gracias, Polo. Te abrazo. Cuídate mucho.
Buenas tardes. Abrazo, Jaime.
Adiós.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, después de lo que se vivió el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de Cancún, operado por ASUR, un tema ahí que tuvo que ver con una obra vial que se trasladó una cuestión muy adversa para quienes intentaban tomar un avión, para las propias tripulaciones. Se informa que todo ya está en completa calma, en la normalidad, en la operación normal cotidiana, el Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de lo que se vivió el día de ayer. Hay videos en las redes sociales sobre esta mega obra. Sí, están haciendo ahí un distribuidor, pero hubo un problema. Hoy ya las cosas regresaron nuevamente a la calma. Qué bueno, porque sí hubo muchas situaciones adversas, personas que tenían que caminar pues por un largo trayecto. Imagínense, rayo del sol, las tripulaciones, gente con mochilas, maletas, ya habiendo pasado una vacación sin poder llegar. Pero bueno, eso ya quedó atrás. Ya nos vamos, quédense en el espacio informativo de mi compañera Susana Uresti, a las 7 el doctor Leonardo Curcio, nosotros mañana juntos en el programa, el último que vamos a estar en vivo, van a estar mi compañera Raquel Flores y Cintia Dávalos. Yo me voy a agarrar unos días de vacaciones, pero eso será hasta mañana. Así que ojalá nos puedan acompañar. Las 5:55, quédense en Grupo Fórmula, no le cambien, abríguese, cuídese y nos escuchamos mañana.